Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, confía en que la visita del Papa León XIV a España en junio suponga un momento de encuentro en toda la sociedad, tan golpeada por la polarización. Palabras que ha dejado durante su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles. Faustino Catalina.
La próxima visita del Papa será una experiencia profunda de fe viva, amistad cívica, de esperanza y de confianza, ha dicho Monseñor Argüello en la apertura de esta plenaria, que se produce en un momento en el que en nuestra sociedad ha ido creciendo la desconfianza.
Vivimos en una sociedad en la que, fruto del individualismo y de diversas circunstancias, ha ido creciendo la desconfianza. Por eso recibir la visita del Papa puede hacer crecer la confianza para que se traduzca en una llamada a construir un nosotros, un pueblo, que es imprescindible para que exista una democracia.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha destacado el trabajo de la Iglesia en la prevención de los abusos, aunque el gobierno ponga especialmente el acento en las reparaciones económicas. Por otra parte, invita al gobierno y a los monjes del Valle de Huelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes, que sea testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro.
La Iglesia Española apoya la iniciativa legislativa popular promovida por la organización Más Visibles, en la que pide un marco común en toda España en el cribado neonatal, que ayude a detectar enfermedades raras y a iniciar tratamientos de forma precoz. España acaba de ampliar de 11 a 21 las enfermedades que de forma obligatoria debe incluir este cribado, pero algunas comunidades autónomas y países europeos prediagnostican hasta 40. Carmen Lavallen.
Tienen dos meses para lograr 500.000 firmas y tienen certificadas 150.000. Por eso, el apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Argüello, a la iniciativa legislativa popular que promueve una ley para un cribado neonatal universal, equitativo y de calidad en España, es más que bienvenido. Pedro Lendínez es su promotor y está al frente de la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles.
Todos los apoyos institucionales son válidos, validísimos, muy buenos. Y en este caso, que sean de Monseñor Argüello, pues más útil si cabe, porque va muy alineado con lo que nosotros promovemos, ¿no? Que el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, sin discapacidad, y el derecho a la familia, ¿no? La familia también, que puedan tener una vida normal.
España ha tardado 2 años en ampliar de 11 a 21 las enfermedades que de forma obligatoria debe incluir la prueba del talón. Consideran que la cifra debe ampliarse hasta 40, como ya ocurre en algunas comunidades autónomas, y piden agilidad para ir aumentando la medida que se descubren nuevos tratamientos en los que el diagnóstico precoz es clave.
El protagonismo político a esta hora se lo lleva María Jesús Montero, quien está compareciendo en el Senado para explicar las supuestas acciones fraudulentas de la SEPI. La exvicepresidenta del Gobierno ha intentado desacreditar su citación atribuyéndola a su condición de candidata del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ricardo Rodríguez.
Sí, María Jesús Montero ha generado ya varios choques, empezando por acusar al PP de usar la comisión para torpedear su precampaña en Andalucía. Quien fuera exvicepresidenta primera y titular de Hacienda ha defendido su gestión, aunque ha eludido citar con su nombre y apellidos al expresidente de la SEPI y hoy imputado Vicente Fernández ante el senador del PP, Gerardo Camps.
La pregunta la he respondido ya.
Por tanto, fue usted quien propuso el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI en 2018. ¿Fue usted quien mantuvo durante más de 528 días a la SEPI con una presidencia en funciones?
Todas las actuaciones respondieron al único interés de salvar a este país de una situación de pandemia.
Cuando cesa el señor Fernández Guerrero, aún no había situación de pandemia.
El Grupo Popular ha apuntado a un patrón político en la SEPI cuando 12 de sus 14 presidencias han estado vinculadas al PSOE. También le ha preguntado por un listado de colocaciones en empresas públicas formuladas por Santos Cerdán y Coldo García. La candidata de la Junta de Andalucía socialista ha negado conocimiento de listado alguno.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid vuelve al Bernabéu después de decir adiós a las Champions. Daniel Asenjo.
El conjunto blanco recibe mañana al Alavés en el primer encuentro tras caer eliminado en cuartos de final y enfilar muy probablemente otro año en blanco. Una de las dudas de cara a la próxima temporada está en el banquillo y por su futuro. Le han preguntado al actual técnico del Madrid, a Álvaro Arbeloa.
Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete, y como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis, porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana, y eso es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
En el Real Madrid están muy pendientes hoy de la cantera. A las 7 menos cuarto, el juvenil disputa la final de la Youth League, la Champions Juvenil, ante el Brujas. El presidente del club, Florentino Pérez, va a estar en Lausana apoyando al equipo. Y la resaca de la derrota en la final de Copa sigue causando estragos en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
La factura de la final de Copa, más allá de la derrota, ha dejado a 2 jugadores importantes con problemas físicos y el club hace tan solo unos minutos ha publicado una nota aparte informando de que Lukman y Sorloth van a trabajar al margen del grupo durante unos días por el riesgo de una lesión que les pudiera poner en peligro de cara a lo que viene en la semifinal de la Champions.
Y la Real Sociedad va a celebrar desde las 6 el título de Copa con un autobús por las calles de San Sebastián, una fiesta que va a terminar frente al ayuntamiento con su afición.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Queda poco tiempo para entrar en el mes por excelencia de las comuniones. A mí todavía me queda. Ya este último fin de semana de abril empiezan a celebrarse muchas de ellas, que es una fiesta que cada vez nos sale más cara, ¿no, Pilar García Laranja?
Bueno, podríamos hablar de bautizos, pero no es el momento.
A mí el mío me ha salido baratísimo. Pena porque éramos 5 personas.
Alberto Herrera, buenas tardes.
Hola, Pilar García Laranja.
Oye, qué alegría. Cuando hagamos el informe sobre los bautizos, te ponemos para compensar.
Por supuesto, por supuesto.
Pues mira, vamos a hablar de comuniones. Porque según la Asociación Española de Consumidores, este año las familias se van a gastar de media para este evento, para una comunión, 6.800 euros.
Madre mía, por Dios.
Un 21% más que hace un año. La opción más barata sería la de 3.200 euros.
¿La más barata?
Sí, la más barata. Y la más cara son como minibodas. Ya. Para unas 50 personas alcanzaría los 15.800 euros. Es tremendo, a la gente se le ha ido la pinza. Alfonso está preparando la comunión de su segunda hija y está siendo testigo de lo mucho que se ha encarecido esta celebración en tan solo 2 años.
Estoy organizando la comunión de mi hija aquí en Madrid y los números asustan. En solo 2 años que han pasado de la anterior comunión de mi otra hija, el presupuesto medio nos ha aumentado de 5.000 a 7.000 euros más o menos. Estamos hablando de un incremento de más del 30%.
¡Qué barbaridad! Mira, los gastos más importantes son el banquete claro, para una comunión, banquete, el vestido, traje de los protagonistas. Es más caro para una niña que para un niño, o sea que claro, tú ahí vas a jugar con ventaja. Pero no hay que olvidar que a esta lista hay que añadir los gastos en fotografía, animación, recordatorio, regalitos para los invitados. Bueno, pues vamos a sacar la calculadora al mediodía, COPE, para ver lo que cuesta cada cosa, pero vamos, ya te digo que
bueno,
esto es
sube el precio
burrada.
De todo, sube el precio de todo.
Bueno, ya, pero la comunión era otra cosa. No.
Bueno, a ver, también que si hay padres que están ilusionados y se quieren gastar su dinerito en hacer un día especial, pues hombre, que tampoco, hijo.
Bueno, pero ¿qué es un día especial?
Bueno,
pues, definamos día especial.
Bueno, por lo que alguien
50 invitados, 70 bueno, invitados, bueno. 100 invitados.
Yo te escucho luego y me entero.
Y te vas haciendo la idea.
Venga, Pilar, un beso.
Hasta luego.
Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto. Hoy vamos a hablar con alguien cuya infancia nos acompañó. No voy a decir a una generación, sino a varias, porque la serie tuvo tanto éxito que todavía hay algún canal que de vez en cuando la repone. Su infancia nos acompañó, pero eso no supuso para él quedarse encallado ahí, viviendo de la popularidad o convirtiéndose en un juguete roto, porque casos así hemos visto. Tenía 8 años y medio, cuando la hija de la panadera de su barrio le propuso a su madre que lo presentase a un casting de Antonio Mercero. Y de ahí le vino una popularidad arrolladora. Y la supo canalizar perfectamente. Hoy es doctor ingeniero en telecomunicaciones, sacó sobresaliente cum laude en su tesis, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y ha creado un hogar digital accesible para personas con discapacidad por 2.000 euros.
Y ayer, mi hermana era ayer mujer, pero ¿qué le pasa a este? Se ha pirado. De verdad, piraña, di. Era ayer mujer mi hermana. ¿Te quieres quedar con nosotros, tío? ¡Joder, claro! Pues no, os equivocáis todos. Mi hermana es hoy mujer. Pero macho, ¿qué dices? Lo sé muy bien. Beatriz es hoy mujer. Y lo de antes no sirve.
estamos hablando de verano azul, puede ser.
Claro, para mí es Piraña. Y para ti, que ya eres de otra generación, pues es Miguel Ángel Valero. Pero bueno, es la misma persona para los dos. Un señor muy amable y muy listo que lleva 20 años en la Politécnica de Madrid luchando porque las personas con discapacidad tengan autonomía. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel Ángel.
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa. Un placer escucharos y compartir un ratito.
Miguel Ángel, cuando te propusieron hacer el Piraña en Verano Azul, ¿tú sabías o eras consciente de que estabas haciendo algo tan especial que sigue poniéndose hoy en la televisión?
Hombre, no, ninguno éramos conscientes, ¿no? Asumimos el proyecto con mucha ilusión de la mano de Antonio Mercero, que era una persona entrañable y siempre dirigiéndonos con mucho cariño. Y bueno, y lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos. Y luego, pues, este impacto es un regalo para todos, ¿verdad?
Miguel Ángel, ¿cómo de conocida eras cuando, como, o sea, es decir, cuando salías a la calle justo cuando terminó la serie?
Pues muchísimo, porque Verano Azul tuvo un impacto incremental. Entonces la gente se sentía muy identificada con las vivencias de toda la pandilla de la serie, también de todo lo que ahí se vivía, de los valores, de lo que es un Verano Azul, ¿no? En esa sociedad de la España de los 80, que luego tiene muchas cosas que continúan. Y entonces, pues bueno, siempre ha sido muy agradable porque las personas se acercan con mucha ilusión y es algo muy bonito.
¿Qué te llevó al profesorado, a la ingeniería de comunicaciones, me ha dicho,
sí,
María
telecomunicaciones,
José? Telecomunicaciones,
sí, sí.
Bueno, yo tuve siempre una vocación bastante fuerte, tanto de la parte social y de salud como de tecnología. Hice teleco porque quería trabajar en esos ámbitos de la ingeniería biomédica, la telemedicina, la tecnología para las personas. Y entonces pues me llevó a eso, después a hacer el doctorado en telemedicina. Y por ahí pues el planteamiento de poder seguir en la universidad aprendiendo, enseñando, haciendo proyectos de investigación en relación con la sociedad y las empresas. Y la verdad que estoy muy contento aquí en la Politécnica y me ha permitido todos estos años pues desarrollar tecnología con muchas más personas para mejorar la vida, que es la vocación así más fuerte que he vivido yo siempre.
¿De qué proyecto te sientes más orgulloso, Miguel Ángel?
Uy, eso es difícil, ¿eh? Porque todas las cosas que hicimos de telemedicina para personas en sus casas, el hogar digital accesible que ya tenía tanta continuidad estos años, muchos temas que hemos hecho con niños con discapacidad. Así que ahí he citado algunos, ¿no? Pero todo el que haya permitido que las personas tengan una vida más digna y más equitativa, ¿no? Pues me siento orgulloso, pero sobre todo por todas las personas con las que he podido trabajar, ¿no? Que he aprendido y que poco a poco vamos viendo también mejoras en la sociedad.
¿Y por qué la gente con discapacidad, Miguel Ángel?
Pues yo empecé en este ámbito con atención temprana, en el hospital clínico y con niños recién nacidos de riesgo. Y realmente la tecnología pues puede ser una gran, digamos, potenciadora de capacidad cognitiva, física y sensorial. Entonces yo creo mucho en la inclusión, ¿no? En el derecho de todas las personas a participar equitativamente. Y la tecnología apropiada, bien diseñada, con costes adecuados, que tenga en cuenta todas las personas, todas las edades, ¿no? Todo, la experiencia de cada uno, pues puede permitir hasta cierto grado y prudentemente pues una vida más plena y participativa, ¿no? Entonces, pues creo que es una labor muy bonita que le pide a la tecnología ser apropiada, ser pues lo que esperamos, ¿no? Para poder participar en tantos temas pues de salud, de educación, de empleo, de movilidad, de cultura, lo cual es un catalizador valioso y para mí pues una capacidad que desarrollar en equipo.
Fíjate que esta mañana, Alberto, hablábamos de las palabras que nos gustaban y hay una que no la hemos dicho ninguno, que es amanecer, y que es una palabra preciosa. En ese hogar digital accesible, Miguel Ángel, cuando dices amanecer, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues según sean los deseos de la persona que lo habita, pues alguna persiana se levanta hasta cierto grado, alguna luz se va iluminando poco a poco, algún aviso te va diciendo de cómo es el día. Entonces, pensando en nuestra capacidad cognitiva, física y sensorial, pues como que nos invita a comenzar el día facilitándonos la interacción, pues también cuando tenemos alguna limitación, ¿no? Entonces podemos tener un control por voz, un control por pulsación, a través de la mirada, de muchas maneras, que hacen que nuestro día pues pueda empezar mejor según nuestras expectativas y así, ¿no? Porque también no es igual de lunes a viernes que el fin de semana, ¿no? Entonces un poco como que nos invita a comenzar facilitándonos la interacción con los elementos del hogar.
Qué bueno, Miguel Ángel. Miguel Ángel, una pregunta. ¿Te ha picado alguna vez el veneno para volver a la pantalla?
Bueno, eso siempre lo lleva uno dentro, ¿no? Entonces, si surge a veces alguna oportunidad pequeña compatible con mi trabajo y también pues lo personal, pues sí me gusta, ¿sabes? O sea, que eso está ahí siempre y, bueno, después de Verano Azul he hecho muchas cosas y luego también modernamente y ahora canto el coro de la Universidad Politécnica y es un regalazo también.
¿Qué me estás diciendo, Miguel Ángel?
Sí, siempre está ahí dentro esta vocación también artística que es muy bonita, ¿no?
Qué bueno. ¿Qué cantáis en el coro?
Pues música polifónica, muy variada y la verdad que es un regalo. Ahí en el Auditorio Nacional tres veces al año. El otro día cantamos la Misa Grande de Mozart y fue un disfrute enorme.
Tremendo. Miguel Ángel, una pregunta. ¿Los alumnos a los que les das clase saben tu papel de piraña? ¿O saben?
Sí, hombre, en parte sí, porque al final Verano Azul es muy popular, la voz se corre, ¿no? La verdad que yo estoy muy contento con los estudiantes, muy orgulloso de trabajar con ellos, de aprender conjuntamente, ¿no? Y ellos, bueno, pues por ejemplo, cuando es algún acto de fin de curso ya, de que siempre te hace ilusión, ¿no?, que recojan sus títulos, pues siempre surge también alguna foto con la familia y como que se mezcla todo, ¿no? Porque
es que digo que tiene que tenerte, Miguel Ángel,
es muy importante.
Esos niños que le dicen a su padre, no, me da clase el piraña. Dice, ¿el piraña, piraña cómo? Dice, sí, el piraña, tu piraña. Dice, ¿cómo que mi piraña?
Bueno, pero al principio es una anécdota, ¿eh? Pero luego lo importante es la relación personal que establecemos, bueno, que ellos aprendan, que se desarrollen y que profesionalmente también sean buena gente, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
¿Y Miguel Ángel, has vuelto? Y al, nada, brevemente.
Sí, así. Y muchas veces me encanta volver a Nerja y ver a la gente, recorrer los lugares. Y es una población a la que le tengo mucho cariño y unos recuerdos súper bonitos, ¿no? Claro que sí.
Miguel Ángel, celebro que te vaya todo tan bien, que estés feliz y que hagas tanto bien para la sociedad, tanto en la pantalla como fuera de ella, porque claro, sigue echándose. Entonces, que te mando un abrazo muy grande.
Oye, igualmente, muchísimas gracias y también a las personas que nos escuchan y que sigamos haciendo un mundo mejor así, cada uno según sus posibilidades.
Qué bueno. Miguel Ángel, un abrazo.
Qué tío.
Un abrazo fuerte.
Qué maravilla de historia. No tenía ni idea, buenísima.
Es un hombre que desprende bonomía. Fíjate que cuando escuchábamos la escena que hemos oído de Verano Azul, que están descubriendo que a la hermana pues la ha bajado la regla por primera vez, en la escena ella no se baña. ¿Ah? No se baña. Ella está vestidita en la orilla con su silla. Y no se puede bañar. Imagínate cómo ha cambiado la vida y cómo ha cambiado España. Absolutamente. Qué cosas.
María, hasta mañana.
Hasta mañana.
Un besico. Adiós. Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Que las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos, porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está abierto el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes. El proceso, ya sabes, que arrancó el 16 de abril por internet y en un solo día ya hubo más de 13.000 solicitudes y casi 20.000 citas. Desde hoy la novedad es que quienes ya tienen cita, bueno, pues pueden acudir a una de las más de 400 oficinas para presentar la documentación y poder regularizar su situación, es decir, vivir y trabajar legalmente en nuestro país. En las oficinas de correos madrileñas todo está funcionando con normalidad, lo estamos comprobando durante toda la mañana, no hay colas y la gente está entrando a su hora. En cambio, donde sí hay más gente esperando con colas de hasta casi 4 horas, porque allí se pide uno de los papeles clave, es en el Ayuntamiento de Madrid. Se pide ahí el certificado de vulnerabilidad. Para María, que es de Colombia y lleva 2 años en España, la regularización, nos dice, es un respiro.
Me parece muy importante porque a veces no tenemos un contrato de trabajo y no podemos acceder a los papeles y claro, nos ha parecido muy bueno esto.
Primero hay que conseguir ese certificado, luego pedir cita y después presentar todos los papeles, un proceso algo lioso para muchos.
Eso ahí no estoy muy claro, pero supongo que sí, porque es lo que he escuchado, como que te dan un resguardo y creo que con eso ya puedes buscar el informe.
No llenan el certificado y ya esto se manda a los abogados.
Tiene que ser, no sé.
Desde el Ayuntamiento de la capital, el delegado de Asuntos Sociales, José Fernández, cree que es una decisión precipitada que se ha hecho sin contar con todas las administraciones implicadas, lo que está generando estas situaciones de colapso, afectando además en la atención a otros servicios esenciales. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes ya, 20 de abril, comenzamos la semana con más calor, ya lo habrás notado, se ha salido a la calle. Las máximas van a estar cercanas a los 30 grados y los cielos algo más nubosos. A esta hora tenemos ya 19 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 12 y 22, nos vamos a la DGT. Para comprobar cómo se circula por las carreteras madrileñas nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento en 2 puntos de la autovía A2 de salida de Madrid a su paso por Alcalá de Henares con unas obras de mejora de la calzada y también ya de entrada en el tramo de Coslada. Encontrarán circulación lenta en la M40 en Pozuelo de Alarcón en sentido A6 y también en la M50 el tramo de Fuenlabrada y Leganés hacia la autovía A4.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes, a pagar 600, te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables. Antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
De todos los lugares te cuentan siempre lo mismo. Pero Navarra es ese que te recomiendan en bajito. Tú ve y no lo cuentes mucho. Bosques, ríos, pueblos, gastronomía, gente y paisajes que dan ganas de quedártelos para ti para siempre. Entra en visitnavarra.es y cuida de nuestro secreto.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19.
Somos Eduardo Molet.
Imagina practicar tu deporte favorito en un entorno diseñado para aprender y disfrutar al máximo. Únete a Campus Experience Fundación Real Madrid y entrena en la Ciudad Real Madrid, en un entorno lleno de energía, compañerismo y diversión. Inscríbete ya en campusexperiencerrmf.com. Campus Experience, donde se viven historias reales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Some days are all the same, love, yeah. I'm walking around without no trust, yeah, I'm a dark cloud. Someday I ought to wake up from this godforsaken place that got me locked up.
¿Sabías que existe una forma legal de liberarte de tus deudas? La ley de segunda oportunidad sigue siendo una gran desconocida para muchas personas, a pesar de ser una herramienta eficaz para empezar de nuevo sin cargas económicas. Francisco Javier López Pérez es abogado y presidente de Área Jurídica Global, un despacho especializado en esta ley. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un día más con todos ustedes.
Igualmente, Francisco. Es verdad que mucha gente todavía no se cree que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿verdad?
Pues sí, esto viene de Europa, es normativa europea que cancela hasta el 100% de deudas, incluido Seguridad Social y Hacienda, deudas que no se puedan pagar. Es normativa europea y mientras que en Europa pues millones de personas se han acogido a esta normativa, en España solamente 90.000 personas han solicitado esta exoneración y se consigue en el gran número de personas que lo solicitan. Es una ley que cancela todas las deudas que no se puedan pagar, ya sean personas físicas, trabajen para terceros o incluso, es la rama concursal, en empresas sería el concurso de acreedores, pero también las empresas pueden cancelar sus deudas a través de un proceso concursal.
Claro, pues por ejemplo, no sé, si hay algún oyente ahora mismo que nos esté escuchando, que tiene deudas, no puede pagarlas, o una empresa, como tú nos decías, Francisco, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Hombre, ponerse en contacto con nosotros, desde luego, tendrá una llamada gratuita y en 5 minutos podremos ver si cumple requisitos. El 90% de personas cumplen requisitos y a partir de aquí, pues eso, dejar de pagar las deudas o esas deudas que no puede pagar se cancelan por ley. Que nos llame o bien en la web, ¿verdad? areajuridicaglobal.com o en el teléfono de Madrid, si quieres lo digo, el 915790841. 915790841.
Eso es, suena.
Le atenderemos y analizaremos su situación.
Cada caso.
Y las deudas se cancelan, que es increíble que las personas en España no lo sepan, ¿no? Todas las deudas que no se pueden pagar se pueden cancelar por ley. No es tan difícil para nada. Hay normativa europea al respecto.
Eso es. Pues vamos a dejar otra vez ese número de teléfono, 915790841, o si no, también tienen más información en la página web, que muy facilita, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global, gracias como siempre, hasta otro día.
A vosotros por ayudarnos a difundir esta ley. Gracias.
Adiós,
buenos
días. Y te cuento también que a partir de las 8 de la tarde, Madrid celebra por tercer año consecutivo la gala de los premios Laureus del Deporte. Es algo así, ya sabes, como los Óscar del Deporte. Esta gala se va a celebrar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y por aquí van a pasar los mejores, Carlos Alcaraz, Bar Márquez, Yannick Sinner, Aitana Bonmatí, en fin, a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de Cibeles de Madrid. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias y todavía queda mucho por contar en Herrera en COPE.
Mañana se cumplirá un año ya de la muerte del Papa Francisco.
Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
Un papa que no dejó indiferente a nadie, un papa que fue una incógnita hasta sus últimos días, que lo sigue siendo. Un papa de periferias, muy viajero y muy crítico con el uso del poder religioso como privilegio. Un papa que lo primero que dice como papa es rezad por mí, porque soy un gran pecador. Un papa que recibía todos los días, que levantaba el teléfono para hablar con personas que apenas conocía. ¿Quién fue el Papa Francisco? Y sobre todo, ¿quién fue Jorge Mario Bergoglio? Hay tanta gente que podría hablarle de su historia, de su figura, de quién fue. Podría haber llamado a tanta gente. Pero hay muy pocos que se hayan interesado de verdad por su verdadera incógnita. Así que he decidido pedirle el favor a un buen amigo y hoy quiero que la figura de Francisco se la describa un ateo. Quizá el que mejor y más se haya acercado a quién fue. Querido Javier Cercas, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Encantado. Buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Yo muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, encantado de tenerte en el programa. El loco de Dios se sigue vendiendo como churros y quizá, además de porque es un gran libro, sea porque la figura de Francisco y de Bergoglio ha sido tan mediática como transformadora. Y es que si uno parte del joven Bergoglio, argentino, en la dictadura, y termina en el Francisco de sus últimos días, se encuentra con un personaje tan difícilmente descriptible, Javier.
Sí, sí, era un hombre complejo, pero Alberto, en el fondo eran muchas personas, como tú y yo y como todos los que nos están escuchando, somos muchas personas. Esto de que somos uno solo no es verdad. El que tú eras cuando tenías 16 años no eres en absoluto el mismo que ahora, ¿no? Y Bergoglio fue una persona compleja, fue un hombre... yo si tuviera que definirlo de una sola vez, como me pedisteis muchos de vosotros hace un año cuando murió... Yo siempre acabé diciendo algo con lo que todavía estoy de acuerdo, que es que era un hombre en lucha consigo mismo.
Sí.
Era un hombre que peleó a muerte por ser el mejor que podía llegar a ser. Era un hombre muy consciente de sus propios defectos, de sus propios pecados, diría él, de sus propias flaquezas, que luchó a muerte por ser el mejor que podía ser. ¿Y sabes cuál fue el mejor que podía ser?
¿Cuál fue?
Francisco. Es decir, esa es mi visión del personaje. Francisco, el Papa Francisco, es el mejor Bergoglio posible. Tú has recordado una cosa que es a mí la primera que me sorprendió. La primera vez que lo vi en la capilla, que lo escuché y que estuve con él en la Capilla Sixtina, en una reunión con artistas, decían ellos, de todo el mundo. Que los papas tienen, desde Pablo VI, reúnen una vez a artistas de todo el mundo y hablan con ellos y les lanzan un discurso y tal. Yo estuve ahí y lo primero que me sorprendió es una cosa que tú acabas de mencionar y que es extremadamente sorprendente, incluso para la gente del Vaticano cuando él llegó allí. En todos sus discursos, todos los discursos que él pronunciaba, no políticos, digamos, no como jefe de Estado, que es lo que es también, siempre decía, rezad por mí. Y claro, esto a muchísima gente le sorprendía, sí, porque mucho. ¿Qué es esto de que el Papa?
¿Cómo voy a rezar por el Papa?
Claro, será el Papa el que rece por nosotros, ¿verdad? Lo primero que dice... Fíjate, cuando lo nombran, antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro, cuando lo nombran Papa en la Capilla Sixtina, lo primero que dice es acepto, en latín, claro, porque había que decirlo en latín, acepto, pero soy un pecador. Eso es lo primero que dice. Es decir, él tiene una conciencia profundísima. Bueno, yo creo que, si me permites, Alberto, el pequeño sacrilegio, en realidad se equivocó. Yo creo que quería decir, acepto porque soy un pecador.
O aunque, sí.
No, porque, fíjate, porque la Iglesia, tal y como la entendía, y tal y como creo yo que hay que entenderla, y desde luego tal y como la entendía Cristo, es el lugar de los pecadores. Sí. No es el lugar de los que no se equivocan, de los supermanes, de los...
Bueno, ahí está la misericordia de Dios, ¿no?
Exacto. Basta pensar que el primer papa, o sea, el primer heredero que elige Cristo es San Pedro, que le traiciona tres veces en una tarde-noche, que es de récord, ¿verdad? Entonces, con eso está todo dicho. La Iglesia es el lugar de los desgraciados, de los que se equivocan, de los que traicionan, de los que no tienen dónde caerse muertos, etcétera, etcétera. Esa era la visión que tenía Francisco de la Iglesia.
Javier, ¿cuánto crees que le persiguió a Francisco la etapa temprana de Bergoglio en la dictadura argentina?
Bueno, ahí hay muchas cosas. El episodio de la dictadura argentina es un episodio que está bastante claro, ¿eh? Es decir, eso afloró cuando él lo nombraron papa, afloró por gente que le quería hacer daño, obviamente, y es un episodio desdichado, pero que está bastante claro. Es decir, lo que ocurrió en un momento extremadamente difícil no es que él fuera culpable de que a dos de sus jesuitas los detuvieran y los torturaran. Obviamente él no era culpable, pero sí es verdad, y él mismo lo dijo más de una vez, que no los había protegido lo suficiente. Él fue un hombre con mucho poder, muy joven. Él fue nada menos que el provincial de los jesuitas de Uruguay y Argentina. Es una persona con muchísimo poder y tenía 30 y pico años, era jovencísimo. Y era un tipo que podía ser muy rígido, que podía ser con grandes ansias de poder, Alberto, un hombre ambicioso, un hombre etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí, eso, claro, ese episodio es un episodio desdichado, es un episodio trágico para las personas que lo padecieron. Es absurdo decir que él, es falso decir que él fue culpable.
Porque luego ayudó a muchos jesuitas, además.
Y a no solo a jesuitas, esto es un hecho, sacó a mucha gente de la dictadura que estaba en problemas, arriesgándose seriamente. ¿Él no hizo lo suficiente por esos jesuitas, esos dos jesuitas a los que detuvieron y torturaron? No, y él mismo lo decía. Pero acusarlo de... Ahí hay... El Bergoglio de Argentina es un Bergoglio completamente distinto del que nosotros hemos conocido.
Sí, sí,
totalmente distinto.
Sobre todo porque era un papa muy cercano, normal, se servía agua a sí mismo, no permitía que le tratasen como un semidios, ¿no? Fue muy criticado por aquello de no dejar que le besasen la mano, acuérdate.
Sí, por eso y por tantísimas otras cosas. Fue muy disruptivo. Solo piensa una cosa, Alberto. Fíjate en un detalle que es, no puede ser más significativo. El Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires al final, ¿no? De su vida, antes de ser papa. Hay muchas fotografías del arzobispo de Buenos Aires. En todas está extremadamente serio, con una cara, casi te diría, de cabreo, que no puede con ella. O sea, sí, es un hombre duro, oscuro, etcétera, que de repente, cuando lo nombran papa, descubre algo fundamental para él. Yo, Alberto, esto creo que te lo conté el día que hablamos en Tomares. Para mí este libro, escribir este libro ha sido deslumbrante. O sea, no por Bergoglio, que esto no es una biografía de Bergoglio, este libro. Este libro intenta hablar de qué es la Iglesia hoy, de qué habla la Iglesia hoy, qué ocurre en el Vaticano, etcétera, etcétera. Y obviamente hablaba de Bergoglio, porque del Papa Francisco, porque él estaba en el centro. Pero una de las sorpresas inmensas que yo me llevo cuando llego al Vaticano es encontrarme con un papa que hace una reivindicación radical del sentido del humor.
De la risa de Dios.
Claro, él dice la frase más potente, la que más me gusta de todas las que dijo. Yo creo que he leído todo lo que ha escrito, pero esta es la mejor. Esta se la dice en el libro, me la cuenta un íntimo amigo suyo, que es un viejo vaticanista, que era su mejor amigo en realidad en Roma, antes de ser papa incluso. Y me dice, mira, un día... me dice Lucho Brunelli, se llama, que ahora es amigo mío también. Me dice, un día el Papa me dijo, ¿sabes, Lucho, la cosa más cercana a la gracia divina es el sentido del humor? Y esto me parece absolutamente extraordinario, porque incluso no hace falta ser creyente para entenderlo. Cuando tú te ríes, es como si lo entendieses todo. Eso es la gracia divina, ¿no? Sí, y entonces Bergoglio es como si se transformase, Bergoglio se transfigura, se transforma en Francisco y se convierte en otra cosa completamente distinta. No sé si te conté que una vez vino aquí a España, no sé si fue en España, no, fue en Roma, que un hombre fue y le dijo, un joven, santidad, soy un seminarista de Valladolid. Sí. Y Bergoglio le contestó, ¿y qué culpa tengo yo, hijo mío? Él adoraba el modelo de Francisco era Juan XXIII, que es el papa que realmente hace la revolución en la Iglesia, que es Vaticano II, la revolución que todavía está pendiente ahí y que todavía estamos en...
¿no? De hecho el papa Francisco bien podría haber convocado otro concilio, porque quizá, sí. No lo convocó como tal, pero un cambio de mentalidad en la Iglesia a través de la sinodalidad, tremendo,
sí.
¿No?
Ah, sí.
La horizontalidad, ¿no? A la hora de eso tomar las decisiones, es decir, la Iglesia toma las decisiones también desde las periferias, ¿no?
Sí, lo de la sinodalidad, bueno, seguro que estamos aquí en una radio, la COPE, donde hay muchos católicos, ¿verdad? Pero yo creo que el 90% no entiende lo que es la sinodalidad. Esto es uno de los problemas gravísimos que tiene la Iglesia, un problema lingüístico, que no se entiende lo que dice, que a veces es hermético el lenguaje, que a veces es viejo, a veces es... Eso es un problema enorme. La sinodalidad significa simplemente pasar de una Iglesia vertical a una Iglesia horizontal. O sea, una Iglesia, permíteme la palabra, en el Vaticano hay discusión sobre esto, hay gente que no está de acuerdo con... Exacto, más democrática, más abierta, más participativa, más tal. Pero esta revolución, como todas las grandes revoluciones que tiene pendiente la Iglesia, y de las cuales, quiero decir, Vaticano II es el que empieza esta gran revolución que sigue Francisco y que sin la más mínima duda va a seguir, porque ya lo estamos viendo, el Papa actual, esto es un retorno al cristianismo de Cristo, porque si tú lees los Hechos de los Apóstoles, las grandes decisiones se tomaban en común, ¿verdad? Era una cosa muy asamblearia. De hecho, Iglesia, ¿qué significa? Significa asamblea. Entonces, los cristianos primitivos, los cristianos originarios, tomaban las decisiones en común. Y eso es lo que ha querido Francisco, y sin duda va a querer. Una de las palabras esenciales del papado de Francisco es sinodalidad. ¿Qué es eso? Que es que los cristianos, que los bautizados, que los creyentes participen en la toma de decisiones fundamentales de la Iglesia. El Papa es el Papa, y el Papa es el que finalmente tiene la última palabra, por supuesto. Pero él quería que todos los cristianos participasen de la Iglesia, ¿no? Y eso es una gran revolución. ¿Sí?
Algo también crucial para entender a Francisco es el discernimiento, ¿no? La forma que tenía él de tomar decisiones, ¿no? Que es algo que además que sé que te impactó mucho.
Bueno, el discernimiento es una palabra jesuítica. Es una palabra que forma parte del lenguaje de los jesuitas, ¿no? Y Bergoglio era jesuita, pero aquí hay una cosa muy compleja. Bergoglio era jesuita, pero dejó de ser jesuita. Bueno, siempre fue jesuita, pero el momento decisivo de su vida es el momento en que rompe con los jesuitas o ellos rompen con él. Hay un momento terrible que yo cuento en el libro, que es un momento terrible. Él tiene 50 y pico años y es un señor muy mayor y lo echan, literalmente. Él había tenido muchísimo poder. Él era un hombre, como te digo, de poder, ambicioso, a veces autoritario. La palabra no la uso yo, la palabra la usó él mismo y los que lo conocían sabían que podía ser autoritario, un hombre duro, ¿eh? Uh-huh. Y pierde una batalla de poder con los jesuitas a los cuales él pertenecía. Entonces lo mandan al exilio. Al exilio quiere decir a Córdoba, ¿eh? Él estaba en Buenos Aires, lo mandan a Córdoba y a una especie de lugar para los jesuitas ancianos en los que se dedica a lavar la ropa, a ayudar a los viejecitos, etcétera, etcétera. Es un hombre acabado, es un hombre cuya carrera ha acabado por completo y ese es el momento en el que él ocurren dos cosas. Por un lado, empieza una nueva vida porque lo llaman del arzobispo de Buenos Aires, lo llama, lo convierte en auxiliar, etcétera, etcétera, y empieza una nueva vida, se aparta por completo de los jesuitas. Pero ese momento, querido Alberto, es el momento clave de este hombre. Hay una frase en el libro que es de Faulkner, de William Faulkner, el gran escritor norteamericano, en el que poca gente ha reparado en esta frase, pero es la esencial. Fíjate, la frase dice lo siguiente, dice, más allá de la derrota hay una victoria de la que el triunfador nada sabe. Es decir, en la derrota es donde está la victoria. Esa Eso es lo que define el destino ¿de quién? De Jesucristo, obviamente. Sin la cruz, sin la muerte de Jesucristo, sin la cruz, no hay cristianismo. Esto lo decía, es una evidencia, ¿no? Pues sin esa derrota total de Bergoglio, sin ese llegar al hondón, al final, a lo peor, nunca hubiese aparecido Francisco. Y te lo digo esto porque él, sí, era jesuita, pero durante 20 años, se dice pronto, 20 años estuvo sin tener relaciones con los jesuitas. Sí. De hecho, cuando llega al papado, cuando lo nombran papa, lo primero que hace es ir a llamar a los jesuitas para decirles no pasa nada, estamos bien. Los jesuitas se llevaron las manos a la cabeza cuando dijeron papa a Francisco. Esto es así, literalmente.
Pero ese alma jesuita, Javier, es decir, él quiso volver a la esencia revolucionaria de Jesús, por eso lo de las periferias.
Es cierto, no, y él siempre fue un jesuita, siempre lo fue en el fondo, pero habría que ver... yo creo que en parte él llega a ser quien es, separándose en cierto modo de los jesuitas. En todo caso, lo del discernimiento es clave para él, como lo es para los jesuitas, ¿no? En el fondo, por sintetizar, creo que el discernimiento consiste en tomar decisiones no solo con la cabeza, sino también con el corazón. En eso consiste, ¿verdad? Con el corazón y, por lo tanto, para un católico, para un cristiano, con la fe, ¿no?
¿Crees que en sus últimos días, quizá años, padecía de cierta soledad? ¿Que el abrigo de su Argentina, no sé cuánto de Bergoglio seguía habiendo en ese Papa Francisco, ¿no?
No lo creo. Fíjate, no creo que fuera un hombre que estuviese solo. Él sí es verdad que no quiso volver a Argentina. Y si tú... Y yo he estado en Argentina con este libro y lo he entendido perfectamente. Me parece absolutamente razonable. Primero, porque el Papa es Papa de todos. Sí. No es... Él era argentino, pero en el momento en que lo nombran Papa, sabe que es el Papa de todos. De los españoles, aunque no viniera a España, de los chinos, aunque no pudiera ir a China, de todo el mundo, no solo de los argentinos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es que, querido Alberto, si va a Argentina... O sea, no iba a Argentina y cualquier movimiento que hacía se sobreinterpretaba.
Sí.
¿Comprendes? Es decir, cualquier cosa que decía... Los argentinos estaban diciendo, no, esto lo dice porque tal, porque Milei, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea, era terrible. Yo fui allí con el libro, que es un éxito en Argentina y en muchos otros sitios, pero en Argentina en particular, y oye, era como hablar de Maradona, ¿verdad? O sea, es que claro, no podías decir una palabra sin que se armase. Era un personaje extremadamente...
Algún día, Javier, que estoy terminando, me tengo que ir, pero le tengo que dar paso a Pilar García Laranja. Algún día, yo no sé, este libro no va a terminar de venderse porque, en fin, es que es un librazo, pero algún día yo tengo que hablar contigo del final de ese libro. Algún día, ¿eh? Cuando pasen años, Javier, porque yo soy muy respetuoso con estas cosas y no se lo digo a nadie, pero ni a mi mujer que la tengo al lado, digo, léete el libro y verás lo que pasa al final con Javier. Pero algún día, prométemelo, ¿eh?
Sí, por supuesto. Si yo fuera creyente, diría que es un pequeño milagro lo que ocurre al final. No sé si estás de acuerdo, pero
sí,
para mí fue muy sorprendente. Bueno, todo ha sido sorprendente, la verdad, con este libro.
Amigo mío, te agradezco tanto que te hayas pasado por la emisora, de verdad. Sé que eres un hombre muy ocupado, ¿eh?
Al contrario, es un placer hablar contigo.
Amigo mío, tenemos una cerveza pendiente, así que cuando podamos, cuadramos y nos la tomamos, ¿eh?
Hecho.
Un abrazo.
En Sevilla, si puede ser.
Sí, señor. Hasta luego, Javier. Chao.
Un abrazo, chao.
Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.
Pues si me lo permite, le cedemos la antena ahora mismo a Pilar García de Laranja, que tiene un programa estupendo, Mediodía Cope, para informarle y entretenerle, y después se pasará por aquí, pues bueno, Pilar García Muñiz, también se pasará Ángel Expósito, partidazo con Juanma Castaño, en fin, El Pulpo, Carlos Moreno, y a las 6 de la mañana Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor. Hasta mañana.
Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 12:50, las 11:50 en Canarias. Y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que ocurre, porque son ya varios los casos que hemos conocido de alguien que va a alquilar un piso y se encuentra con que no existe. Es lo que le ha pasado al menos a 32 personas que intentaban alquilar un piso en el centro de la capital y que han sido estafadas. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como autor de esas estafas, que ofrecía alquileres falsos en Internet con identidades fraudulentas. Exigía a los futuros inquilinos 3.500 euros en concepto de depósito y de primera mensualidad, además de otros 500 euros por gastos de gestión. El detenido simulaba la legalidad alquilando él previamente los pisos que luego subarrendaba a terceras personas. Ha conseguido engañar a 32 personas a las que ha estafado un total de 85.000 euros. ¿Qué hacer si caemos en una estafa de este tipo? Bueno, pues nos lo explica el abogado Alberto Torres.
Hay que guardar todos los rastros que se tengan de esa negociación. Lo primero es el anuncio. El anuncio que se haya visto en Internet sobre la vivienda arrendada, y luego los pagos que se han podido efectuar, ¿no? Y con esos mínimos medios de prueba, pues entonces ya presentar la correspondiente denuncia.
Para evitar caer en una estafa como esta, nunca debemos pagar por adelantado sin haber visitado antes el piso. Desconfiar de los precios demasiado bajos o de propietarios que dan excusas, como que están fuera del país. Importante también verificar la identidad del arrendador y solicitar el DNI y una nota simple en el registro de la propiedad para saber quién es el dueño real del inmueble. Y nunca, nunca hacer trámites fuera de la plataforma donde se ha anunciado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos, casi 7 minutos, para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida hablamos de cómo perder peso, pero con salud.
Herrera en COPE.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada. ¿Quiere vender sus joyas o relojes?
En Bonhill le damos la mejor valoración internacional. Concierte una cita hoy mismo y hable con uno de nuestros expertos. Llame al 910-614-865.
Bonhill, calle Velázquez 71.
Segunda planta.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Una sola app, una sola llamada y cero preocupaciones.
¿Seguro?
Claro, salud, vida y ahorro. Más seguros.
Más ventajas. Nara Seguros.
Para lo importante, las cosas claras. Si lo quieres fácil, tu sitio es Nara.
Contrata tus seguros con Nara y tendrás hasta un 40% de descuento en salud y hasta 60 euros de regalo. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autobus en todos los modelos.
En Majada Honda, Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid.
¿Ruido en casa? Dino al ruido y sí al confort con Ventanas al WOM. Ventanas de aluminio y PVC con máximo aislamiento acústico y alto rendimiento energético para que reduzcas el consumo de calefacción y aire acondicionado. Localiza tu tienda en alugom.es y dale una nueva vida a tu hogar hoy mismo. Ventanas Alugom, con M de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I was born by the devil. I was left here to die. I was held up for ransom under cold summer skies. I was told not to love him. I was told.
En esta época del año, con el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas quieren perder peso, quieren perder esos kilos de más cuanto antes. Sin embargo, no se trata solo de adelgazar, sino de mantener los resultados en el tiempo, evitando el efecto rebote y, sobre todo, cuidando la salud. Sandra Mata es coordinadora de Nutriox Salud de Laboratorios Insadiet y la vamos a saludar ahora mismo. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Encantada de hablar contigo, Sandra.
Igualmente.
Es posible, imaginamos, perder peso, ¿verdad?, de forma saludable. ¿Cómo puede ayudarnos Nutriox Salud? ¿Cómo podemos conseguirlo?
Pues mira, Mónica, Nutriox Salud es un servicio de asesoramiento nutricional que ofrecemos en muchos herbolarios y en centros de la Ventana Natural, donde nuestro asesor nutricional proporciona pautas adaptadas a las necesidades y objetivos de cada persona. Conseguiremos así que pierdas peso, a la vez que mejoras también tu alimentación y salud en general, mediante cambios progresivos, realistas y que sean pues sostenibles en el tiempo, ¿no?, que es lo importante. Además, es importante evitar las dietas milagro, Mónica, ya que, aunque pueden parecer efectivas a corto plazo, pues pueden provocar una mayor pérdida de músculo que de grasa, por lo que tienen un efecto rebote, claro, y pueden poner en riesgo la salud.
Efectivamente. Y Sandra, a la hora de perder peso, ¿por qué es importante contar con la ayuda de un profesional?
Pues porque la pérdida de peso se va a dar con menos esfuerzo y de forma más segura, sobre todo, ¿no? Un profesional ofrece un asesoramiento individualizado, realiza un seguimiento de la evolución y adapta las pautas según tus necesidades. Además, mejoras tu alimentación, la organización de las comidas y estos cambios pues se pueden mantener en el tiempo, como decía. Perder peso, Mónica, con Nutriox Salud es muy fácil. Solo tienes que acudir a un herbolario o a un centro de la Ventana Natural que cuente con el servicio y pedir cita con el nutricionista, que te hará una primera valoración y un plan adaptado para ti.
Pues claro que sí, te lo recuerdo, que ya sabes que para cuidarte y perder peso de manera saludable, Nutriox Salud, pregunta en tu herbolario o centro de la Ventana Natural, como nos está contando Sandra. Y ya sabes, como siempre, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Sandra Mata, coordinadora de Nutriox Salud de Laboratorios Insadiet, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, Mónica.
Adiós, adiós. Y te cuento también en este lunes que ya está abierto el plazo para solicitar ayudas para renovar coches y calderas. Como novedad, en esta convocatoria desaparecen las subvenciones para vehículos con etiqueta C, mientras que se mantienen ayudas de hasta 4.000 euros para vehículos cero emisiones y de 2.000 euros para los eco. A estas cuantías se puede añadir un incentivo adicional de 1.500 euros por el achatarramiento de vehículos antiguos, incluyendo por primera vez los de clasificación ambiental.